Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Graciela Queiruga del Consejo de la Facultad de Química por el Orden Egresado y por el Claustro Universidad de la República Uruguay. A la doctora Janet Zurita, directora de la Unidad de Investigaciones en Biomedicina de Zurita Anzurita Laboratorios y asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Yuri Andrea Rodríguez Garzón es bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en auditoría y garantía de calidad en salud. Es magíster en seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario. Es también auditor interno, sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 y diplomada en ISO 15189-2012. Docente de todos los niveles. Está certificada en Yellow Belt, Green Belt y Lean Six Sigma. Vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca.
Muy bienvenida, doctora Yuri Rodríguez, a El Microscopio. Vamos a presentar la Asociación Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca en Colombia. Cuéntanos, ¿cuándo se ha creado la asociación?
Bueno, Silvana, la Asociación Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca fue creada en el año de 1996, el 4 de marzo, donde obtuvimos personería jurídica por Alcaldía Mayor de Bogotá.
¿Qué tipo de gobierno tiene la asociación?
Es una entidad profesional de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, de carácter científico gremial, la cual pues fue constituida conforme a la Constitución Nacional y sometida a las leyes vigentes de nuestro país. Nosotros en Colombia somos 23 regionales a nivel de todo Colombia. A nivel nacional conformamos el Colegio Nacional de Bacteriólogos, quien es nuestro ente que nos representa a nivel internacional. La Asociación Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca está compuesta por 4 comités: un comité educativo, un comité de logística, un comité de comunicaciones y un comité de ética. El comité educativo, como su nombre lo indica, se dedica a hacer toda la parte, a gestionar toda la parte educativa. En él recaen todas las capacitaciones, seminarios, talleres que van a fortalecer las habilidades técnico-científicas de los agremiados. El comité como tal de logística ha sufrido una transformación realmente, porque anteriormente era el comité que organizaba, como su nombre lo indica, la logística de los eventos. ¿Cierto? Entonces, cuando teníamos algún tipo de capacitación, de evento, eran las personas que buscaban el sitio y demás. Con todo lo de la pandemia, pues básicamente ya todo lo manejamos por medio de plataformas virtuales, las conexiones, y ha sufrido una transformación. Esta transformación es la concepción del bacteriólogo como tal, como un ser social. En ese orden de ideas, el Comité de Logística se ha preocupado por buscar diferentes beneficios para nuestros agremiados. Entonces, nosotros tenemos beneficios, tenemos convenios los cuales el digamos que ese comité de logística ha contribuido con el comité de educativo para hacer diferentes convenios con instituciones nacionales e internacionales para el estudio. En este momento tenemos 3 convenios educativos, uno con Fundación Guayacanes, que es de aquí de Medellín, otro con Westgard QC para toda la parte de control de calidad enfocada en capacitaciones, libros y demás, y otra que es con el Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos de Perú. El equipo también de logística se preocupa por otro tipo de beneficios sociales. Dentro de esos beneficios sociales estamos trabajando las hojas verdes, que es un homenaje que hacemos a aquellos familiares en primer y segundo grado de nuestros asociados que han muerto. También tenemos Bienvenido a la Familia CBC, que es un kit que se les da a los recién nacidos de nuestros agremiados o agremiadas. También estamos trabajando en 3 proyectos, en este momento están en desarrollo por el Comité de Logística, que es un banco de hojas de vida de nuestros agremiados, un plan como tal de emprendedores o una red de emprendedores donde el objetivo es no solamente concebir al bacteriólogo como bacteriólogo, sino si tiene otro emprendimiento, poderle ayudar en ese emprendimiento a través de una red. Y también tenemos la posibilidad de que puedan, digamos, de que se pueda tener en nuestro portal algunos avisos publicitarios para aquellas personas que están buscando trabajo. En el comité de ética nos hemos enfocado mucho en la parte de la seguridad de los datos, de todo lo que es la política de seguridad de datos y Avias Data, y en darle un sentido también a las veedurías. Entonces estamos trabajando y nos estamos formando para hacer veedurías y que garanticen las condiciones óptimas de trabajo de los bacteriólogos. Y por último, el comité de comunicaciones es el que se dedica a fortalecer toda la parte de las redes sociales, la página web, que contribuye, digamos que en toda la publicidad cuando tenemos algún tipo de evento. Entonces, están también las cápsulas No Olvides, como lo comentábamos. Entonces, de esa manera funciona el colegio y esos son, digamos que los proyectos que tenemos.
Cuéntame, ¿qué profesionales agrupa? Porque en general la profesión viene de distintas universidades con distintos títulos. ¿Qué tipo de profesionales agrupa esta asociación?
Bueno, nosotros agrupamos todos los bacteriólogos de acá de Bogotá y Cundinamarca, que es nuestra regional, pero también pueden hacer parte de nuestra asociación Colegio de Bacteriólogos todas aquellas profesiones las cuales son homólogas. Entonces, en este momento, nosotros en el año en este año básicamente, hemos hecho una reforma de estatutos y hemos ampliado ese alcance a todas las profesiones que son homólogas a nosotros en bacteriología, incluyendo aquellas que básicamente pueden venir de otros países.
¿Aceptan entonces profesionales de otros países? No necesariamente tienen que ser colombianos.
No necesariamente pueden ser colombianos, también pueden estar con nosotros acompañándonos, por ejemplo, los bioanalistas.
¿Cuáles son los objetivos que tiene la asociación?
Básicamente, nosotros tenemos un objetivo fundamental, el cual es representar a todos nuestros miembros ante los entes gubernamentales y privados relacionados con la profesión y proporcionar herramientas que propendan tanto por el desarrollo económico como el desarrollo social, como el desarrollo científico de nuestros asociados. Ese es básicamente uno de los, digamos que el principal objetivo, la principal, una, digamos que esa misión que nosotros tenemos como Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca.
¿Hacen tareas de capacitación, capacitación virtual, cursos, talleres?
Nosotros a lo largo de todo el año nosotros hacemos diferentes tipos de actividades para nuestros agremiados y no agremiados. Sí, hay las actividades, hay también actividades abiertas para aquellas personas que no pertenecen a la asociación, que pueden ser bacteriólogos, inclusive de Bogotá o fuera de Bogotá. Hacemos actividades de capacitación para fortalecer esa parte técnico-científica, pero también, Silvana, hacemos capacitaciones en el área social. Sí, entonces nosotros concebimos al bacteriólogo como un ser integral, no solamente desde su profesión dentro, digamos, de ese desarrollo profesional en un laboratorio clínico, sino como un ser social que necesita desarrollar diferentes habilidades en diferentes aspectos. Entonces, digamos que de su vida. Llevamos a cabo capacitaciones técnico-científicas y a la par llevamos a cabo capacitaciones, por ejemplo, en la parte de liderazgo, de coaching, capacitaciones en digamos que en toda la parte de desarrollo personal, de imagen, también hacemos. La última capacitación que hicimos, que tuvimos una gran acogida, inclusive no fue para bacteriólogos, fue para la mano derecha de nuestros bacteriólogos, que es nuestros auxiliares del laboratorio clínico. Hicimos una capacitación para auxiliares de laboratorio clínico, donde en esta capacitación se entregaron herramientas, no solamente técnicas en la mejora de sus procesos, sino que también tuvimos un enfoque hacia el rol del auxiliar en la seguridad del paciente, en la humanización del servicio y en la atención a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esas son las actividades que nosotros como tal de capacitación desarrollamos. En las actividades sociales, también hacemos actividades sociales, en las cuales pues llevamos a cabo, por ejemplo, la celebración del Día del Bacteriólogo, la fiesta de fin de año, que pues en los últimos años con la pandemia, al igual que la celebración del bacteriólogo, pues ha sido muy sui generis en la parte, pues ya hemos tenido que acoplarnos a esa parte virtual, ¿no? Entonces, esas son algunas de las actividades sociales más representativas, porque pues tenemos otras, pero esas son las actividades más representativas de carácter social que lleva a cabo el colegio como tal, la Asociación de Bacteriólogos.
¿Organizan congresos, seminarios?
Sí, hay un congreso que digamos que está organizado por el Colegio Nacional de Bacteriología, al cual pertenecemos, que es el Congreso Nacional de Bacteriología, que se lleva a cabo, digamos que el año pasado se hizo de manera virtual, fue el primer congreso que hicimos de manera virtual, y este año será de la misma manera. Efectivamente lo hacemos en los meses generalmente de noviembre se hace el congreso. Ese es la actividad educativa que agremia a todo lo, o que reúne a todos los bacteriólogos de Colombia. Sí, entonces, ya las regionales, digamos que cada una de las regionales hace sus actividades como independiente. Sí, como independiente, cada una de las regionales hacemos nuestras actividades. Por ejemplo, lo que tú dices, se hacen cursos, se hacen talleres, se hacen seminarios. Y en el mes de noviembre sí nos reunimos todos para poder hacer el Congreso Nacional de Bacteriología.
Y además de formar parte del Colegio Nacional de Bacteriología, ¿están asociados a otras redes? Pienso en Colabiocli y FCC.
Como tal, el Colegio Nacional de Bacteriólogos es nuestro ente que nos representa ante estas entidades internacionales como la Colabiocli y la IFSC. Todo asociado, digamos que para que tú seas asociado al Colegio Nacional, debes estar asociado a una regional. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, siempre que tú te asocies a una regional, en este caso Bogotá y Cundinamarca, directamente ya quedas asociado al Colegio Nacional y por lo tanto pues vas a obtener todos los beneficios del Colegio Nacional, incluyendo poder participar en digamos que en las actividades y tener esta representatividad ante la Colabiocli y la IFSC.
Vemos en el Facebook que hay reportes mensuales que se llaman Tecnovigilancia y Reactivo Vigilancia. ¿De qué se trata?
Nosotros dentro del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca tenemos diferentes comités. Uno de nuestros comités es el comité de comunicaciones. Dentro del comité o cada uno de los comités maneja diferentes proyectos. Ese, digamos que ese recordatorio que tú ves ahí hace parte de unas cápsulas que el comité de comunicaciones ha denominado cápsulas No Me Olvides. Esas cápsulas de No Olvides es básicamente una estrategia para recordarle a nuestros profesionales de los reportes mensuales, trimestrales y o semestrales que se deben presentar ante el ente territorial en un plazo estipulado, generalmente los 5 primeros días de cada mes o dependiendo al programa de inspección, vigilancia y control y digamos que esa parte de poder reportar a nuestros entes. Respecto a los programas de tecnovigilancia y reactivo vigilancia, son programas que nosotros tenemos para toda la parte de la gestión del riesgo y la minimización de eventos adversos asociado con los equipos o reactivos que empleamos en el laboratorio. Entonces, tecnovigilancia y reactivo vigilancia son parte de esos reportes que debemos generar nosotros como laboratoristas a nuestro ente de control. Entonces, esas son las cápsulas No Olvides de que nosotros siempre colocamos para recordarles a nuestros profesionales de hacer ese tipo de reportes.
¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, nos encuentran como Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, o también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. El correo electrónico al cual nos pueden escribir es colegiobacteriologos@yahoo.com. La página web www.colegiobacteriologosbogotá.com.
Perfecto, colegiobacteriologos@yahoo.com o www.colegiobacteriologosbogotá.com para poder encontrarles allí a todos los miembros de la Asociación Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca en Colombia. Muchísimas gracias, Yuri Rodríguez, por tu participación hoy en El Microscopio.
No, Silvana, a ti muchísimas gracias por contactarnos. Realmente para nosotros poder tener este tipo de ventanas es muy importante. Que estés muy bien. Gracias, Silvana. Gracias. Abrazos, vale. Chao, chao.
Un microscopio.
Been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Now I've been smiling lately, dreaming about the world as well, and I believe it could be someday it's gonna come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding loud, light on the peace train. Come on, peace train. Peace train, holy road. Everyone jump aboard the peace train. Ooh-ah-ee-ah-ooh-ah. Come on, peace train. Now catch your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Now come and join the lift. No, it's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Peace train sounding loud,
light on the peace train. Ooh-ah-ee-ah-ooh-ah.
Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in this?
It's out
on the edge of darkness.
there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding now.
Smile on the peace train.
Come on, peace train. Peace train, holy road.
Everyone jump upon the peace train.
Microscopio.
Agustina Sánchez Colucci es bioquímica por la Universidad de Juan Agustín Maza de la provincia de Mendoza, Argentina, donde es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Parasitología, especialista en bioquímica clínica por el Consejo Deontológico de Mendoza, magíster en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia, España. Trabaja como bioquímica en el área de serología y parasitología del Hospital Central de Mendoza, Argentina.
Muy bienvenida a El Microscopio, Agustina Colucci. Vamos a hablar de parasitosis hoy, de varias cuestiones relacionadas a la parasitosis en las cuales sos experta. Para empezar, contanos cuál es la importancia de la enseñanza y el conocimiento de las parasitosis por parte de los bioquímicos y los médicos que egresan de las universidades.
Bueno, es sumamente importante, no tanto la enseñanza como el conocimiento, porque hoy en día las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública por su alta prevalencia en los países subdesarrollados. Las enseñanzas en las universidades, como docente, lo que queremos es orientarlo hacia el conocimiento integral de las enfermedades parasitarias, de tal manera que los futuros profesionales aprendan a sospechar, diagnosticar, tratar y prevenir estas enfermedades, haciendo énfasis en aquellas que predominan en el país. Pero no debemos olvidar que hoy en día la humanidad está más interconectada que nunca, que la salud necesita ser enfocada en una forma más realista, con una visión holística. Se requiere, por lo tanto, un enfoque multidisciplinario, es decir, debemos trabajar en equipo. El médico es el primero que tiene contacto con el paciente, entonces debe adquirir los conocimientos adecuados para realizar una correcta anamnesis y sospechar de una parasitosis, porque si no hay sospecha, es muy difícil que nosotros nos llegue el paciente para diagnosticarlo. El bioquímico debe saber qué, cuándo y dónde buscar para llegar a un correcto diagnóstico. El conocimiento es esencial, es una constante búsqueda. Es el medio por el cual nosotros buscamos respuestas. Tenemos que ser curiosos, capacitarnos permanentemente para siempre lograr una continua mejora.
Y hay como una suerte de silencio sobre la parasitosis, quizás por aquello de que a lo mejor se visualiza asociada a situaciones de pobreza. ¿Por qué no se habla demasiado?
Sí, efectivamente, lamentablemente existe un manto de silencio. La mayoría de las parasitosis se encuentra dentro de lo que llamamos enfermedades desatendidas o olvidadas, según la Organización Mundial de la Salud. Ya el título es impactante, ¿no? Las cuales son un conjunto de enfermedades infecciosas que van a afectar principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. Tanto los gobiernos pasados como los actuales han permanecido indiferentes ante las necesidades de la gran masa de la población que vive en condiciones de insalubridad y sometida a la constante agresión de estos agentes patógenos. Entonces estamos frente a una mala distribución de recursos y a la no solución de urgencias sociales. Es un deber del Estado garantizar la salud de los ciudadanos. Yo me pregunto, ¿por qué no hay vacunas? contra parasitosis? ¿Por qué no hay escasez? ¿Por qué hay tanta escasez de tratamientos farmacológicos? Yo creo que mientras exista pobreza, van a existir las parasitosis. ¿Cuántos latinoamericanos no tienen suministro de agua potable? Esto, sin duda, lleva a infecciones numerosas de parasitosis intestinales. ¿Cuántos tienen una vivienda digna y una buena alimentación?
¿Es necesario conocer la epidemiología de cada una de las parasitosis que hay y cuáles son esas parasitosis que tienen más prevalencia en Argentina y en general en Latinoamérica?
Sí, es importante saber la epidemiología porque es una herramienta más para llegar a sospechar y diagnosticar las parasitosis. Es fundamental realizar una buena anamnesis y saber qué regiones son endémicas. Un ejemplo muy básico, sabemos que África es endémica en paludismo. Entonces, si a mí, a la Argentina, que no tiene paludismo, llega un paciente que presenta un síndrome febril, nosotros haciendo una buena anamnesis sabemos que ha viajado a África y no ha hecho un tratamiento profiláctico, inmediatamente tenemos que sospechar de paludismo. En cuanto a la prevalencia, la mayoría de las parasitosis son de distribución mundial, van a afectar, por supuesto, los factores climáticos y socioeconómicos en la distribución geográfica de las mismas. Son más comunes en la zona del trópico por el clima cálido. Pero dentro de las parasitosis cosmopolitas prevalentes podemos mencionar Giardia intestinalis, Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Cristosporidium, y dentro de los helmintos, el 40% de las helmintiasis producidas en Latinoamérica son por Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y las uncinarias. Bueno, no puedo dejar de mencionar la enfermedad de Chagas, que es endémica, que va a afectar habitualmente a una región, con eso nos referimos a endémica, y es endémica en 21 países de América Latina. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se registran 30.000 casos nuevos cada año, 12.000 muertes en promedio y 8.000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Son números alarmantes, ¿no?
¿Cómo se realiza el correcto diagnóstico de la infección por tripanosoma?
Bien, una pregunta interesante, y más en una zona tan endémica. Tenemos numerosas situaciones. Lo importante es saber, como profesional que vamos a diagnosticar, en qué momento estamos hablando de un Chagas agudo y en qué momento estamos hablando de un Chagas crónico. En el caso del Chagas agudo se diagnostica a través de métodos directos parasitológicos, para mencionar Martín-Lebeuf, Strutt. Por ejemplo, el caso este sería a través de una transmisión vectorial. Otro caso es a través de la transmisión vertical al bebé recién nacido. También lo vamos a estudiar a través de métodos directos. O en el caso de los trasplantados, cuando estemos sospechando una reactivación o una prima infección, también lo estudiamos a través de esta metodología. En el caso del Chagas crónico, se estudia a través de métodos inmunológicos. Acá es importante destacar que por ley debemos realizar dos métodos de distintos fundamentos, lo que llamamos una dupla serológica. Por ejemplo, Hy-ELISA, ELISA-IFI. ¿Sí? Hoy en día también hay una automatización en todos los hospitales. Entonces se está usando también la quimioluminiscencia como técnica. Si alguna de estas duplas serológicas me da discrepante, es decir, por ejemplo, una reactiva y otra no reactiva, debemos realizar una tercera prueba para poder llegar a un diagnóstico certero. En el caso en que yo voy a hacer diagnóstico por estos métodos sería en la población en general, en los donantes de sangre, en los pacientes pre-trasplante, podemos utilizar este tipo de diagnóstico. Pero fundamental eso, determinar si estamos frente a una infección aguda o una crónica, porque como te mencioné, el diagnóstico es totalmente distinto.
Pasemos a la leishmaniosis. ¿Hay en Argentina? ¿Quién la transmite y cómo se diagnostica en el laboratorio?
Bien, hoy en día la leishmaniosis está en el país. Antes estaba muy encasillada en la zona norte del país. Hoy en día nos puede tocar a cualquiera diagnosticarla. Es una parasitosis causada por protozoos intracelular obligados del género Leishmania y se presenta en tres formas. La forma visceral, que es la más grave, que el primer foco autóctono en la Argentina se produjo en mayo del 2006 en un niño de 8 años oriundo de Posadas Misiones. Posteriormente se han descrito casos en Santiago del Estero y Corrientes. La leishmaniosis cutánea es la más común y en Argentina la encontramos en el norte del país, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Y acá está la curiosidad que en el 2014 ya se registraron casos autóctonos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Como va, digamos, diciéndolo de una manera vulgar, bajando esta parasitosis hacia zonas de clima más frío. Y por último, la leishmaniosis mucocutánea, que es endémica en el norte del país. Bueno, la leishmaniosis se transmite a través de la picadura de flebótomos, hembra infectados del género Lutfomia, y existe alrededor de 50 especies involucradas en la transmisión. El diagnóstico a nivel de laboratorio, ante la sospecha clínica, consta en visualizar el parásito. Las muestras pueden ser frotis, biopsias o cultivos en material obtenido de la lesión. Vamos a visualizar los amastigotes a través de una tinción de Hiensa o hematoxilina eosina, los cuales son ovoides, bien pequeños y poseen un núcleo kinetoplasto. También se puede diagnosticar a través de la detección de anticuerpos. Puede resultar más útil en el caso de una leishmaniosis visceral, pero tiene un valor muy limitado en una enfermedad cutánea, ya que la mayoría de los pacientes no desarrollan una respuesta de anticuerpos significativos. A nivel de diferenciación de especie, sí o sí tenemos que acudir al diagnóstico molecular en centros de referencia.
Pasamos a la giardiasis. ¿Cuáles son los síntomas que produce la infestación con giardiasis? ¿Es fácil de diagnosticar?
La giardiasis es una parasitosis causada por un protozoo flagelado, llamado Giardia lambia, duodenalis o intestinalis. Se transmite a través de la ingestión de quistes, que son la forma de resistencia, por agua o alimentos contaminados, es decir, que tiene una transmisión por vía fecal oral. Es más prevalente en climas cálidos y en niños. El cuadro clínico es muy variable, va desde un estado de portador asintomático hasta una diarrea grave y un síndrome de mala absorción. La giardiasis aguda se desarrolla después de un periodo de incubación de unos 7 días y los síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y puede pasar a un estado de cronicidad donde los síntomas son más recurrentes y puede producirse un síndrome de mala absorción y debilitamiento. Este síndrome de mala absorción se produce porque los trofozoitos de Giardia tienen un disco sustorio que se adhiere a la mucosa y la tapizan en toda su longitud e impiden de esta manera la absorción de nutrientes. El diagnóstico se basa en la identificación de sus formas de quisto o trofozoito en las heces. En el caso de los trofozoitos se debe solicitar un fresco y procesar lo más pronto posible en el laboratorio, y lo que vamos a hacer es ver una porción de la materia fecal entre porte y cubre al microscopio, y vamos a observar los trofozoitos que tienen un movimiento y una forma muy característica. Y en el caso de la observación de esquiste, lo vamos a hacer a través de un examen coproparasitológico seriado, que vamos a observar. De esta manera lo concentramos y observamos el quiste también por microscopía. Existen también otros métodos de inmunoensayo enzimático y a través de métodos de inmunofluorescencia, pero en un laboratorio común tenemos los que mencionaba antes por también una cuestión de costo.
Bien, Agustina, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más y estamos de vuelta, que hay un montón de otras cosas que queremos hablar contigo de parasitosis. Un par de minutitos y estamos de regreso.
Antes de amar de nuevo, lava tu corazón con agua y con ceniza que sean verdaderas. Así el recién venido sabrá que has olvidado al otro que ocupaba tu vida aventurera. Antes de amar de nuevo, desata las amarras que te retienen lejos en horizonte extraño. Ignoras lo que vale conquistar un minuto cuando orgullosamente te has dormido mil años. Se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio. Haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana. De pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio. Haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana, solo que para verlo hay que abrir la mañana.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Un microscopio.
Continuamos con la doctora Agustina Sánchez Colucci, bioquímica en el área de serología y parasitología del Hospital Central de Mendoza, Argentina.
Y acá estamos de vuelta, Agustina, para seguir compartiendo tu conocimiento sobre parasitosis. Pasemos a los Oxyurus. ¿Cómo se diagnostican?
Bien, Oxyurus, también denominado Enterobius vermicularis, es un nematodo de distribución mundial que va a afectar tanto a adultos como a niños, pero lógicamente es más prevalente en los niños. Tiene un ciclo biológico directo, donde el elemento de salida son los huevos y salen infectantes. Entonces esto hace que permita una autorreinfección de la parasitosis. Suelen ser asintomáticas y el síntoma más típico es el prurito perianal, especialmente de noche, que puede producir una sobreinfección bacteriana y también puede ocurrir eventualmente invasión al tracto genital femenino con una vulvovaginitis, y otros síntomas que se les asocian es el bruxismo, insomnio, anorexia, irritabilidad y dolor abdominal. Debemos recordar, para entender el diagnóstico, que la hembra se desplaza hasta la zona perianal, donde deposita los huevos, que son muy infectantes y quedan adheridos en la piel o en la ropa. Entonces, para su diagnóstico se debe solicitar un test de Graham. Bien, la muestra se recolecta durante la mañana, antes de haberse higienizado, y durante 7 días consecutivos. Lo que se hace es pasar esta gasita, también se puede utilizar un hisopo o lo que antiguamente se usaba, un Sintex, una cinta adhesiva. En la zona perianal, en la zona de los pliegues, bien, y posteriormente colocarla, en el caso de las gasas, en una solución formol salina. Y esta operación se va a repetir durante, como mencioné antes, 7 días. Siempre usando, lógicamente, una gasa nueva. Una vez que ingresa esta muestra al laboratorio, lo vamos a concentrar por centrifugación y vamos a observar el pellet que nos quedó entre porte y cubre. ¿Qué vamos a visualizar al microscopio? Los huevos de Enterobius vermicularis, que miden entre 50 y 60 micras, son transparentes, de forma alargada o ovalada, ligeramente aplanados de un lado, lo que le decimos nosotros una forma como de letra D, por lo general están embrionados. O una cosa que quiero recalcar, que una vez que se hace el diagnóstico, se debe extremar las medidas de higiene, lavar la ropa bien, las uñas, el pijama, las toallas, y fundamentalmente el tratamiento se le debe dar a todos los miembros de la familia para poder erradicar la parasitosis.
Ahora, hablando del rol patógeno del blastocitis SPP, ¿cuál es la relevancia clínica que tiene?
Una pregunta interesante. Hay mucha controversia entre si blastocitis es patógeno o no. Diferentes estudios apoyan que sí, efectivamente es un parásito comensal porque tiene una alta prevalencia en individuos asintomáticos y no se han visto asociación con brotes. Sin embargo, recientemente muchos estudios apoyan que en algunas circunstancias la blastocistis puede jugar un papel como patógeno porque se ha visto asociación con trastornos gastrointestinales y extraintestinales. Es un protozoo de amplia distribución a nivel mundial que va a colonizar el tracto gastrointestinal y tiene una amplia heterogeneidad genética. Es decir, que se conocen 17 subtipos, de los cuales 9 han sido encontrados en el hombre. Tiene una prevalencia aproximadamente entre un 30 y un 50% y sugiere que los estudios que se están realizando son porque no se todavía sabe bien el papel si todos los hospedadores humanos son susceptibles a la infección ni si todos los genotipos de blastocistis son patógenos.
Acerca de la entamoeba histolítica, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de los métodos inmunológicos para detectarla?
Bien, y acá es importante saber si estudiar al paciente en el contexto clínico y aspectos epidemiológicos, ¿sí? El diagnóstico en entamoeba histolítica lo podemos hacer a través de un coproparasitológico seriado. ¿Cuál es el inconveniente de este método? Es que los quistes que vamos a observar no los podemos diferenciar morfológicamente de entamoeba dispar. Por lo tanto, a la hora de informar, si vemos estos quistes, debemos informarlos como entamoeba histolítica barra dispar. ¿Qué pasa? Entamoeba histolítica es patógena, mientras entamoeba dispar no. Entonces, se acuden a técnicas de inmunoserología, ¿sí?, para la detección de anticuerpos o antígenos. Se puede utilizar lo que llamamos análisis de coproantígenos, que es un ELISA donde nosotros estamos determinando el antígeno en la materia fecal, tiene el inconveniente que no se puede utilizar una materia fecal fijada, es decir, formulada, y que todavía no hay un buen desarrollo de esta técnica, no hay una buena especificidad, sino lo que podemos hacer es determinar anticuerpos en el suero del paciente a través de una prueba de ELISA, ¿sí?, que tiene una sensibilidad de alrededor del 95% y una especificidad casi del 100%, sobre todo en manifestaciones de la parasitosis extraintestinal. Y si no, siempre tenemos la aquellos que pueden realizar biología molecular a través de una PCR, que su sensibilidad y especificidad es excelente, del 100%, y además me permite diferenciar las especies.
Ahora sí llegamos al banco de sangre. ¿Cómo es el tamizaje de parásitos transmisibles por transfusión en el banco de sangre? ¿Se realiza un tamizaje? ¿Cómo es ese control?
Sí, se realiza un tamizaje. Hay una ley de bancos de sangre y acá en Argentina, como parásito, sí, solo se estudia la enfermedad de Chagas, sí, que como dije anteriormente, a través de métodos inmunológicos, siempre utilizando la dupla serológica, y generalmente se utiliza quimioluminiscencia y un ELISA, que son las técnicas más sensibles y específicas, y una vez que se llega a un diagnóstico, se debe descartar esa bolsa, porque una vía de transmisión de Trypanosoma cruzi es la vía de transfusión.
Bueno, y ahora, si estamos delante de un paciente inmunosuprimido, ¿qué parasitosis podemos llegar a pensar?
Como bioquímica parasitóloga, la verdad que esta pregunta me fascina. Podemos estar hablando bastante y, resumidamente, Los parásitos más importantes en los que debemos pensar frente a una inmunosupresión es la enfermedad de Chagas, y más que estamos en una zona endémica, porque constituye una complicación seria. Se pueden plantear dos casos, una primoinfección o una reactivación, dependiendo si el receptor es chagásico o va a recibir un órgano chagásico. Puede presentar manifestaciones clínicamente atípicas y asociadas a una alta morbimortalidad. Siempre que tengamos un paciente inmunosuprimido con un síndrome febril inespecífico, debemos pensar en Chagas. También puede presentar un eritema nodoso o paniculitis a nivel dermatológico, o ya en casos más graves, una encefalitis, una lesión de una masa ocupante o chagoma a nivel neurológico o una miocarditis. Se debe estudiar al paciente a través de métodos de vigilancia, a través de parasitológicos directos y o una PCR seriada, con una frecuencia de una vez a la semana durante 2 meses, luego una vez a la semana cada 2 semanas hasta los 6 meses, una vez al mes hasta el año y finalmente anual. Quiero hacer hincapié en esto porque hoy en día hay un montón de personas, gracias a Dios, trasplantadas. Entonces, hacer hincapié en esto de que estudien, por más que no presente síntomas el paciente, la enfermedad de Chagas, porque podemos prevenir complicaciones. En el caso de que dé positivo, se debe instaurar inmediatamente el tratamiento, que es con bendazol o nifurtimox, por 2 meses. Otra parasitosis es toxoplasmosis. En inmunocompetentes, clínicamente puede presentarse lo que a nivel neurológico, ¿sí?, sobre todo en pacientes HIV, con un recuento de CD4 menor a 100, ¿sí?, que tienen una enfermedad neurológica inexplicable y una serología para toxoplasmosis, inmediatamente se diagnostica, ¿sí? No es un síndrome meningio, pero sí puede presentar convulsiones, confusión, hemiparesia, trastornos en el habla, en el campo visual, ¿sí? Todas estas manifestaciones en un paciente inmunosuprimido, tenemos que pensar en toxoplasma. También puede producir una rinitis toxoplásmica, que se presenta como una rinitis necrotizante, con uno o varios focos blanco-amarillentos de límites borrosos, en donde la retina se encuentra engrosada, opaca y sus bordes no son granulares. Esto no permite hacer diagnóstico diferencial con citomegalovirus, sino que sus bordes son homogéneos en el caso de la toxoplasmosis. Otros parásitos que quiero nombrar son los cóccidos intestinales, que son un grupo de protozoos que pertenecen al filum apicomplexa, intracelulares obligados, que van a afectar a la mucosa intestinal. Este grupo comprende los géneros Cryptosporidium, Cyclospora y Cystoisospora. En pacientes inmunocomprometidos, por diversas causas, puede autolimitarse y algunas veces, cuando esto no sucede, se presenta una diarrea profusa, crónica, que produce una enfermedad debilitante con malestar, anorexia, fiebre y un síndrome de mala absorción, que va a comprometer seriamente el estado general del huésped, con una pérdida masiva de líquidos y electrolitos. A su vez, puede tener complicaciones pulmonares, causando una neumonía de tipo intersticial o una colecistitis. Eso se ha visto en pacientes HIV positivos en el caso de Cryptosporidium. El diagnóstico se hace a través de un coproparasitológico seriado, pero se debe hacer una técnica de coloración, el KIND modificado, una técnica de alcohol ácido resistente, porque los oquistes de estos coccidios son justamente resistentes, por lo tanto no van a sufrir la decoloración y se pueden observar en el frotis de materia fecal al microscopio con un fondo azul y los oquistes, en el caso de Cryptosporidium, esferas perfectas de color fucsia. Se pueden hacer también, para mencionar, otros métodos de concentración por flotación, o también existen los coproantígenos para Cryptosporidium. Entonces, resumiendo, en el caso de coccidios, en sujetos inmunocompetentes produce una diarrea autolimitada, pero en inmunos deprimidos produce una infección que puede ser prolongada, poner en peligro la vida, ya que no hay un antiparasitario específico para estas parasitosis. Y ya para finalizar, nombrar Strongyloides estercolaris, que en pacientes con alteraciones en la inmunidad celular es muy importante la autoinfección que se produce en este parásito, porque puede dar lugar a dos formas graves: la estrongiloidiasis, el síndrome de mala hiperinfección, o la estrongiloidiasis diseminada. En el caso de un síndrome de hiperinfección, se define como el incremento en el número de larvas en la materia fecal o en el esputo debido a la multiplicación y migración de las larvas. Se presenta una aceleración del ciclo de vida normal del Strongyloides estercolaris, lo que conduce a una carga excesiva de los parásitos, y las larvas rhabditoides no se eliminan en las heces y mudan rápidamente dentro de la luz intestinal a larvas filariformes, que son las infecciosas, que penetran a través de la pared del intestino y migran a todo el cuerpo. En el caso de la estrongiloidiasis diseminada, implica la difusión de las larvas a órganos del huésped diferentes al intestino: pulmón, sistema nervioso central, corazón, el tracto urinario, entre otros, los cuales están fuera del ciclo normal de vida del parásito. El diagnóstico se hace a través de la visualización microscópica de las larvas rhabditoides, que tienen un tamaño importante, lo vamos a poder observar con un objetivo de 10, a través de, lo ideal es un examen en fresco, porque la larva, si no, no podemos hacer diferenciación de especies con uncinarias, pero se puede determinar en un coproparasitológico seriado de materia fecal.
Perfecto. Bien, muchísimas gracias, Agustina, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido realmente muy clara. Gracias.
Bueno, Silvana, un gusto y gracias por un poquito difundir las parasitosis que tan olvidadas están, ¿no? Gracias. Hasta luego. Un gusto.
love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door when my love frame is green? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt a boat at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door when now the rain is green? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back in town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned out into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door when my love is green? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace house in a B Street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. All that's left is a place dark and lonely. A terrace house, a B Street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Candida auris. En Estados Unidos surgieron brotes del hongo Candida auris resistente a los medicamentos, inmune a las tres principales clases de medicamentos. Candida auris es un tipo de levadura que se considera peligrosa para los pacientes de hospitales y hogares de ancianos con problemas médicos graves. Es más mortal cuando ingresa al torrente sanguíneo, al corazón o al cerebro. Los brotes en las instalaciones de atención médica se producen cuando el hongo se propaga a través del contacto con el paciente o por superficies contaminadas. Los funcionarios de salud han hecho sonar las alarmas durante años sobre este superhongo después de detectar infecciones en las que los medicamentos de uso común tuvieron poco efecto. Los funcionarios de salud concluyeron que el hongo se está transmitiendo de persona a persona. SARS-CoV-2. Una variante de SARS-CoV-2, conocida como Lambda, está causando casi todas las nuevas infecciones en Perú. Lambda, también conocida como C37, se detectó por primera vez en Perú en agosto de 2020 y se ha extendido a 29 países, muchos en América Latina. Desde el 20 de enero de 2021 se han reportado 668 infecciones por Lambda en Estados Unidos. En Perú, Lambda ahora es responsable de más del 90% de los nuevos casos de COVID-19. El país ya ha sufrido la peor mortalidad del mundo debido a la COVID-19. La enfermedad ha matado aproximadamente 0.54% de la población. SARS-CoV-2.
Uno de cada 10 latinoamericanos ha sido completamente vacunado. En países como Honduras y Guatemala, la cifra es inferior al 1%. Esto se debe a que en algunos países, los programas de vacunación aún no han vacunado completamente a más de 5 a 10% de su población. La variante Lambda permaneció sin ser detectada durante muchos meses porque con frecuencia se confundía con Gamma, la variante identificada por primera vez en Brasil. Separar la variante Lambda de otras requiere una secuenciación genética, un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Muchas regiones aún tienen una capacidad muy limitada de realizar vigilancia genómica, por lo que es difícil estimar la prevalencia total de Lambda. Lambda también tiene mutaciones en el gen ORF1AB que se encuentran en otras variantes de interés, alfa, beta y gamma. El gen ORF1AB codifica una proteína grande, partes de la cual ayudan al coronavirus a replicarse y suprimir la respuesta inmune humana.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Metrología 2021 en Lyon, Francia. Evento híbrido del 7 al 9 de septiembre de 2021. 28ª reunión de la Federación de Laboratorios Clínicos de los Balcanes y 13ª Conferencia Nacional de Laboratorios Clínicos, Sofía, Bulgaria, desde el 8 al 11 de septiembre de 2021. Segundo curso de posgrado en línea de EFLM sobre habilidades de liderazgo, curso en línea, del 13 al 23 de septiembre de 2021. Quinta reunión de ACTC, biopsia líquida en su mejor momento, en Kalamata, Grecia, del 22 al 25 de septiembre de 2021. Conferencia internacional sobre medicina de laboratorio, la ética de la calidad y la inteligencia artificial en la medicina de laboratorio, Padua, Italia, 23 de septiembre de 2021. Creación y seguimiento global de la trazabilidad de los resultados de las pruebas en el laboratorio, Países Bajos. Evento en línea e in situ desde el 28 de septiembre de 2021. Cuarto CELME 2021. Desafíos emergentes en la medicina de laboratorio. Praga, República Checa. Evento híbrido del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Congreso de Medicina de Laboratorio y Exhibición 2021. Evento online, 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Curso avanzado FEBS, lisosoma de 360 grados, de la estructura a la genómica, de la función a la actualización de la enfermedad. Izmir, Turquía, desde el 5 al 10 de octubre de 2021. IFCC, análisis celular en inmunología. Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso BLED Slovenia del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica. 32º Congreso Nacional de Bioquímica Gaziantep Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular, Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
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 Ciencia. El microscopio.
Carlos Juan Finlay nació en Camagüey, Cuba, en 1833, hijo del doctor Edward Finlay, natural de Escocia, que era un médico graduado de las universidades de La Habana y de Lima, y de Elizabeth de Barrés, nacida en Puerto España, Trinidad Tobago. Sus años infantiles los vivió en La Habana y en el cafetal de su papá en Alquízar. A los 11 años lo mandaron a estudiar a Le Havre, en Francia, pero se enfermó y volvió a Cuba. Volvió a Francia para completar su educación, estudió en el Liceo de Rouen, pero solo hasta 1851 porque tuvo que regresar a Cuba convaleciente de un ataque de fiebre tifoidea. Se graduó de doctor en medicina en 1855 en el Jefferson Medical College de Filadelfia. Incorporó su título en la Universidad de La Habana en 1857. Ya en 1868 propuso la adopción de medidas profilácticas y sanitarias durante una epidemia de cólera, proposición que no tuvo mucho éxito por ser considerada en aquella época como una crítica a la gestión gubernamental de las autoridades coloniales españolas. Finlay concluyó que entre un sujeto infectado y otro sano había un agente independiente que transmitía la enfermedad. Pero, ¿cuál? Una noche, mientras rezaba el rosario, le llamó la atención un mosquito zumbando a su alrededor. Entonces, dijo, se le ocurrió investigar a los mosquitos. En 1881 fue a Washington como representante del gobierno colonial ante la Conferencia Sanitaria Internacional y presentó por primera vez su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por un agente intermediario, el mosquito. Nadie le creyó y solo se lo publicó una pequeña revista médica de Nueva Orleans. Por más de 20 años, los postulados del doctor Finlay fueron ignorados. Solamente después de terminada la guerra hispano-estadounidense, el gobernador de Cuba pidió que se probara la teoría de Finlay. Se volvieron a revisar sus trabajos de investigación, así como los exitosos experimentos que había realizado durante todos esos años. El doctor William Gorgas, médico militar, fue nombrado jefe superior de sanidad en La Habana y a iniciativa de Finlay creó una comisión cubana de la fiebre amarilla, que combatió al mosquito, aisló a los enfermos y en solo 7 meses hizo desaparecer la terrible enfermedad de Cuba. El doctor Gorgas fue enviado a sanear el Istmo de Panamá a fin de poder completar la construcción del canal. Se le moría la gente picada por los mosquitos. Allí aplicó los mismos principios indicados por el doctor Finlay, lo cual permitió terminar esta obra de ingeniería. Una placa en el propio canal de Panamá reconoce la contribución del doctor Carlos Finlay en el éxito de esta gran obra. El 15 de agosto de 1914 pasó el primer barco del Océano Atlántico al Océano Pacífico a través del canal. Finlay creó el método experimental de producir formas atenuadas de la fiebre amarilla en los seres humanos, lo que no solo le permitió comprobar la veracidad de sus concepciones y descubrimientos, sino también iniciar el estudio de los mecanismos inmunológicos de las enfermedades infectocontagiosas. Formuló las reglas básicas para la erradicación del mosquito, con lo que dio inicio al método sanitario social, conocido como lucha antivectorial, que aún se practica. Finlay fue un científico integral, pues a su trascendental obra en relación con la fiebre amarilla unió su dedicación al estudio de otras dolencias, como la lepra, las enfermedades de la visión, la malaria, el beriberi, la corea, la tuberculosis y el absceso hepático. Finlay fue quien primero descubrió la existencia en Cuba de enfermedades como el bocio exoftálmico, la filariasis y la triquinosis. Y su observación sobre el tétanos infantil posibilitó hacer descender la mortalidad por esa causa. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y el secretario de su sección de ciencias. Tras haber fundado y dirigido la Organización de la Salud Pública Cubana en los inicios del periodo republicano en Cuba, falleció en La Habana el 20 de agosto de 1915 a la edad de 82 años. En memoria del Dr. Finlay, el 3 de diciembre fue instituido como Día del Médico en varios países de América.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Te sienta bien el otoño. Qué gusto volverte a ver. Me recuerdas, soy el plomo que por el 73 investigó tus costumbres y registró tu intimidad para coincidir contigo. Como por casualidad, aquel que cuando la tarde amenazaba llover, te esperaba con el alma prendida de un alfiler para abrirte su paraguas y con él su corazón. El que te decía hola y al que decías adiós. ¿Cuántos metros soñolientos no habré dejado escapar por atravesar contigo las tripas de esta ciudad, para volar en tu enjambre por tener algo en común? Me amigué con tus amigos, conservo algunos aún. Vencí el vértigo a las cumbres por llegar a tu nivel y por rozarte el vestido hacia cualquier papel. Cuántas volteretas vanas para llamar tu atención, solo por decirte hola y oírte decir adiós. Me halaga que me recuerde como tu primer amor, aunque tal vez me confundes con algún otro señor. Soy el que hacía la cola para cederte la vez, quien por ofrecerte agua cruzó desiertos a pie, el que ponía los discos cuando querías bailar, y por más que alargué los brazos nunca te llegué a tocar, el que guarda tu recuerdo como un regalo de Dios en el libro de los sueños, entre un hola y un adiós.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a Yuri Andrea Rodríguez Garzón, vicepresidente del Colegio de Bacteriólogos de Bogotá y Cundinamarca, a la doctora Agustina Sánchez Colucci, bioquímica en el área de serología y parasitología del Hospital Central de Mendoza, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.